Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor, en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar, a continuación, un mensaje de bendición para su vida.
Muy bien, vamos a ponernos de pie, por favor, y vamos a leer la palabra del Señor, mis amados hermanos. La unión hace la fuerza, es el título del estudio de Nehemías en esta noche. Sin duda vamos a aprender cosas interesantes. Estamos tratando de llevarle a usted a un nuevo nivel en nuestra vida, en todas las áreas, en nuestra casa, en nuestra iglesia, en nuestro ministerio, en nuestro trabajo, llevarnos a un nuevo nivel espiritual y un nivel de liderazgo, desarrollar estas actitudes dentro de nosotros para la gloria del Señor y también para beneficio nuestro. Leemos Nehemías capítulo 2, versículo 11, allí en sus Biblias. Nehemías capítulo 2, versículo 11, y vamos a leer hasta el versículo 20. Leo para ustedes la palabra del Señor. 2:11 dice así: Llegué pues a Jerusalén, y después de estar allí 3 días, me levanté de noche yo y unos pocos varones conmigo, y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén, ni había cabalgadura conmigo excepto la única que yo cabalgaba. Y salí de noche por la puerta del valle hacia la fuente del dragón y a la puerta del muladar, y observé los muros de Jerusalén que estaban derribados, y sus puertas que estaban consumidas por el fuego. Pasé luego a la puerta de la fuente y al estanque del rey, pero no había lugar por donde pasase la cabalgadura en que iba. Y subí de noche por el torrente y observé el muro, y di la vuelta, y entré por la puerta del valle y me volví. Y no sabían los oficiales a dónde yo había ido, ni qué había hecho, ni hasta entonces lo había declarado yo a los judíos y sacerdotes, ni a los nobles y oficiales, ni a los demás que hacían la obra. Les dije, pues, vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí y asimismo las palabras que el rey me había dicho. Y dijeron, levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para el bien. Pero cuando lo oyeron Sanbalat eronita, Tobías el siervo amonita y Gesén el árabe, hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron diciendo, ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? Y en respuesta les dije, el Dios de los cielos, Él nos prosperará, y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte, ni derecho, ni memoria en Jerusalén. Vamos a orar. Padre querido, quiero darte gracias por esta palabra que hemos leído, pedirte que la bendigas en nuestros corazones, y al mismo tiempo quiero suplicarte, Señor, por las peticiones que están en estas canastas. Tú las conoces, conoces el corazón de cada uno de mis hermanos, sus necesidades, ten misericordia, Señor. Gracias también por la victoria, por los testimonios que encontramos. Señor, clamamos a ti en medio de nuestras angustias y en medio de nuestros problemas. Tú sabes la necesidad que hay en las parejas, en las familias, en nuestro trabajo. Señor, ayúdanos, ayúdanos, bendícenos, Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tome su lugarcito, por favor. Tenemos un panorama de la situación de Nehemías, cómo Nehemías estaba sirviendo como copero del rey Artajerjes. La ciudad de Jerusalén había sido completamente destruida, los muros estaban destruidos, las puertas de la ciudad estaban completamente quemadas. Habíamos dicho que los muros de una ciudad, es la fortaleza de una ciudad, es lo que le da seguridad a Jerusalén. La ciudad de Dios, que tanto se habla en toda la Biblia, estaba en el piso, estaba en el suelo, estaba destruida. La ciudad de Dios. Entonces había mucha burla de parte de los enemigos. Y decían, ¿cómo es posible? Dios los ha olvidado, Dios los ha desterrado. Mire cómo tienen sus muros están completamente destruidos. Vinieron los judíos desde Jerusalén, donde estaba Nehemías, y le cuentan cómo están las cosas allá. Nehemías se presenta delante del rey, hace las peticiones, y bueno, ya por ahí estamos en este estudio de esta noche. La semana pasada hablamos acerca de la planificación, la importancia de planificar las cosas de nuestra vida. Es importante planificar. No podemos simplemente vivir a lo que venga el día. Es importante planificar. En esta tarde yo quiero hablar acerca de que la unión hace la fuerza. Pero antes de entrar a este punto, hay algo que yo quisiera llevarles a ustedes a meditar antes de entrar en materia. Y es lo siguiente. En Nehemías capítulo 2, en el versículo 5, eche un vistazo conmigo, por favor, dice la palabra: y dije al rey, si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Fíjate la pregunta de Nehemías: si le place al rey. Y luego dice, y tu siervo ha hallado ¿qué? Gracia. Si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia. Necesito este favor. En el versículo 7 dice, si le place al rey, una vez más, si le place al rey que me den cartas, si le place al rey, mándame, si le place al rey, quiero que me den cartas, si le place al rey, quiero que me den la madera para poder construir también allá. En el versículo 8 dice, y carta para Asaf, guarda del bosque del rey, para que me dé madera para enmaderar las puertas del palacio de la casa y el muro de la ciudad y la casa en que yo estaré. Y dice la palabra, y me lo concedió el rey según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. Y me lo concedió el rey. Bueno, lo que quiero decir con esto es lo siguiente, amados míos. Dios es el que nos da gracia con las personas en nuestro trabajo, en nuestro ministerio, donde quiera que nosotros nos movilizamos, con nuestros jefes, es Dios el que nos da la gracia delante de ellos. ¿Ok? Y tenemos que tomar esta porción de la Escritura, hacerla nuestra. Usted podrá decir, pero es que mi jefe es un gran inconverso. Es responsabilidad de cada cristiano orar por sus jefes, amado mío. Es nuestra responsabilidad. Orar por ellos, orar para que Dios los bendiga, orar para que Dios los prospere. Y en un momento determinado, usted podrá decirle a su jefe, cuando se presente la oportunidad, y no lo vaya a hacer como barbero, ¿verdad? Como dicen allá en México, de decirle, mire jefe, pero el día que se presente la oportunidad, que su jefe sepa que usted es cristiano y que usted ora por él o ora por ella. Decirle esas palabras, ¿sabe qué jefe? Yo siempre lo tengo a usted en mis oraciones. Es muy probable que esas palabras no signifiquen nada para él o para ella, pero con el correr del tiempo yo le aseguro que tendrá mucho respeto. ¿Ok? E incluso el día que se presente la oportunidad de decir, mire, yo siempre le pido a Dios que lo prospere. Y esta compañía ha prosperado desde que yo vine, si es que ha prosperado, ¿verdad? O no vaya a decir, pues, lo siento mucho que quebró cuando yo vine aquí, ¿verdad? Esa no es la idea. Pero es importante eso. Dios es el que nos da gracia delante de nuestros jefes. Y déjeme decir otra cosa más. Si usted tiene un jefe que lo está sacando de quicios, tiene un jefe que lo está sacando de ondas a usted, usted no se ponga a pelear con el jefe. Acuérdese que si él es el que nos da gracia, nuestros negocios no son con el jefe, es con el que está de arriba. Es con el Señor. Usted puede, así como ora por él, usted puede pedirle a Dios, Señor, yo te pido, te ruego que me des gracia delante de mis jefes. Ahora, esto es una espada de dos filos y quiero que me entienda lo que le voy a decir, por favor. Hermano, una cosa es que su jefe la traiga contra usted y otra cosa es que usted tenga una actitud de los demonios. Son dos cosas diferentes. Si es usted el problema, hermano, pídale a Dios que usted se dé cuenta que usted es el problema. Porque yo tengo gente aquí que le echa la culpa a todo el mundo, menos a ellos. Aquel chamaquito, mire, yo una vez estaba con un joven que lo echaron de una escuela. Digo que era racista el director, el principal. Lo mandaron a otra escuela, lo echaron también. Y digo que este era más racista que el otro. Lo llevaron a la tercera. En la tercera no aguantó ni un mes siquiera. No me venga a decir que esa gente, el problema está dentro de usted. Nosotros como cristianos estamos supuestos a que la gente se dé cuenta que somos cristianos por nuestra manera de conducirnos, nuestra manera de hablar, nuestra manera de... incluso de callarnos cuando es necesario callarnos, tener prudencia, ¿ve? Entonces eso es importante. Eche un vistazo primero en el espejo y dése cuenta si es usted. Usted es una persona que dice, a mí no me gusta que me digan nada. Hey, guess what? Usted es el dueño de su empresa. Hasta el día que usted sea el dueño y maneje las cosas, entonces podrá decir esa expresión. Mientras tanto, usted tiene que someterse. El sometimiento es una de las virtudes del cristiano. Usted tiene que someterse a sus jefes. Si su jefe lo manda para un lugar, usted aceptar esa situación. Pero hay algunas personas que tienen demasiado actitudes sindicalistas, ¿ok? A saber de dónde viene, de qué partido, a saber de qué historia, pero todo es que son derechos, que esto, que lo otro, que aquí, que allá. Si usted quiere tener gracia delante de Dios, usted tiene que tener un carácter de cristiano, ¿ve? Entonces, insisto en eso, eche un vistazo a su actitud. ¿Ve? No se ande peleando con su jefe. Mira, hermano, no le muerda la mano al que le da de comer, por el amor de Dios. Acuérdese el día que usted estuvo pidiéndole a Dios que le diera un trabajo. Ahora, si usted está funcionando de una manera correcta y haciendo las cosas con buena actitud, mire, yo he visto no una ni dos, 15, 40 veces cómo Dios ha removido a los jefes. Lo sé, lo he visto. Me han contado, me han dado testimonio los hermanos. Pastor, mire, mi jefe me estaba haciendo la vida imposible, pastor. Me estaba poniendo en mal delante de otro jefe. Me estaba haciendo la vida tremenda. Pero yo siempre lo tengo en oración. Y de repente usted llega a la oficina y le dice, le queremos presentar a su nuevo jefe. Y usted dice, ¿y qué pasó? Me lo quitaron. Y no, para eso estaba orando, pues. Si es que Dios nos cuida, hermano. Mire, Dios no va a permitir que venga cualquier inconverso a humillarnos si nosotros somos los hijos de Dios. Somos los hijos del Señor y tenemos que reclamar esas bendiciones. Usted le puede decir a Dios, mire, Señor, este hombre me está humillando. Me humilla delante de toda la gente acá. No es posible, yo soy tu hijo. Lo quiero poner en oración delante de ti, Señor, por favor. Como todo buen cristiano. Entonces, examine su actitud. Pero Dios es el que nos da gracia. Ahora, fíjate, dice la palabra del Señor en Proverbios 21:1. Dice, como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de ¿quién? Ahí está. Y miren, qué lindo, a todo lo que quiere lo inclina. ¿Qué está diciendo? Mira, si los reyes están en la mano de Dios, ¿cómo no va a estar su jefe en la mano de Dios? Usted dirá, pero usted no lo conoce, pastor, si ese viejo está endemoniado. ¿Qué importa si Dios es el dueño de todo? Dios, mire, hay jefes que son tremendos, pero con los cristianos son buena gente. Y le dice, yo no sé por qué, pero me cae bien, le dicen a los hermanos. Entonces, esto es importantísimo. El corazón del rey está en la mano de Dios. Entonces, nuestro negocio verdaderamente no es con el rey. Nuestro negocio es con Dios. Porque ese corazón está en la mano del Señor. Y Dios es capaz de doblegar lo que sea. Pero Dios es capaz de doblegar lo que sea. ¿Me entienden? Una de las cosas que yo aprendí en la iglesia de donde vengo, de donde vine hace tantos años, es esto. El pastor, muchas veces es difícil para una serie de proyectos, especialmente cuando los proyectos son nuevos. ¿Ve? Y uno trae un proyecto y dice, mire, queremos hacer esto. Yo, como lo conozco también, yo sé que la primera respuesta es no. Pero lo que llegué a conocer también, y los otros compañeros que estaban al lado mío se frustraban, los otros hermanos, y le decía, no, cálmense, si yo ya sabía que era no, espérense. Y después, ¿verdad? Buscando la oportunidad. Entonces, mire, pastor, ¿se acuerda usted de aquella cosa? Ya te dije qué nombre. Pues sí, pero es que mire, a ver, ¿de qué se trata? Pues, ya usted le explicaba despacio. No me gusta. A la vuelta de 2-3 semanas, él mismo decía, mira, ¿y cómo está aquel asunto? Pues, explícame cómo es. Y lo terminábamos haciendo. Es decir, el corazón de las personas que toman las decisiones están en la mano de Dios. ¿Ok? Usted clámele al Señor. Usted vaya a una casa de oración, mano. Usted pídale al Señor. Usted dice, mire, a todos le han aumentado menos a mí. Pues clámele a Dios. Y eso sí, recuérdese lo que hemos venido diciendo. Usted tiene que ser una persona diligente, no negligente. Si usted es de los que se quieren, los que llegan tarde, y siempre tienen una excusa para llegar tarde, es que me dejó el bus, es que me dejó el SkyTrain, ¿verdad? Es que me dejó mi mujer, es que me dejó tal cosa, es que me dejó aquí, es que fíjese que no. Siempre hay personas que toda la vida tienen una excusa para llegar tarde. Delante de su jefe no luce bien, se lo garantizo. Es más, ya ni le cree. Si usted aparece todo cada día, es que fíjese que esto, es que fíjese que aquí, hoy me va a matar, pero es que fíjese que tal cosa, right. O sea, está bien, eso ya es por demás. No tiene arreglo esta persona. Y luego a la hora de irse, ¡ay, papá! Es el primerito que está listo. Ah, no, si él ya a las 2 de la tarde ya anda limpiándose, pues, porque a las 5 hay que salir, ¿verdad? No, es así, es así. Una vez tuvimos un empleado aquí en la iglesia, hace tiempo que lo mandamos a hacer un mandado a las 3 de la tarde. A las 3. Y dijo que no. Porque en lo que iba y regresaba, ya iban a ser las 5, dijo. Eso nos dijo. Que en lo que iba y regresaba, iban a ser las 5. Y le digo a la secretaria, póngamelo al teléfono. Y le digo, brother, ¿qué pasó? Necesito que me haga esto. No, me dijo, es que ya es tarde. Cuando yo regrese, van a ser las 5. Le digo, mire, hermano, si usted no va, le voy a agradecer que, por favor, me ponga sus llaves en el escritorio. Le dije, y ahí hay que le den su cheque. Y se acabó el asunto. Y me dijo, no hay ningún problema, me dijo. Y así fue. Me puso las llaves y se acabó el asunto. El siguiente día, por supuesto, vino queriendo pedir disculpas y queriendo pedir el trabajo de regreso. Y le dijimos, no, hasta aquí no más llega, hasta aquí no más llega la situación. ¿Me entiendes? Porque hay gente que tiene huevonitis aguda, ¿me entiendes? Y esa es una enfermedad terrible para muchas personas. Y si usted maneja eso, aún en su trabajo, que usted es de los que andan buscando la manera de no hacer las cosas, hermano, y quiere prosperar en su trabajo. Miren, hoy en día, en todas las empresas del mundo, incluyendo las iglesias, se anda buscando personas que producen. Eso se busca. Gente que produce. Personas que no le están diciendo no a lo que uno los está mandando. Queremos que hagas tal cosa, queremos que nos ayudes con esto, queremos... Cuando usted encuentra a alguien, y yo se lo digo a la gente, miren, las personas que los mando a buscar trabajo, se los digo. Yo conozco al jefe, yo conozco a ese hermano, yo conozco a esa hermana. Mira, esa empresa yo los conozco. Si tú llegas a trabajar como se debe, te aseguro que te van a tener una gran confianza. Y mira, vas a prosperar bien pronto en ese lugar. Pero algunas veces, hermano, da miedo mandar gente de las iglesias. La verdad que sí. Irresponsables, negligentes, respondones. Y muchas veces meten el evangelio en medio de su trabajo. Mire, ¿me puede dar permiso, por favor, para no venir mañana? Que tengo un asunto pendiente que hacer. No, mire, tenemos trabajo, va, y es evangélico. Ya están metiendo las cosas donde no deben. Hay que tener cuidado con eso. Es lindo eso. Dios es el que nos pone. Ahora fíjate, en Nehemías 2:8 dice el versículo a la parte final: según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. Me encanta esto. La parte final, mire usted. Según la benéfica mano de Dios sobre mí. Hágame un favor. Muéstreme ese versículo en la versión internacional. Mire cómo dice la última parte del versículo. Ponga atención. El rey accedió a mi petición. ¿Qué dice, amados míos? Lea. ¿Qué te parece? Oiga, no estaba actuando a favor del rey. Estaba actuando a favor de su hijo. Eso es lo que debe llenarnos el corazón. Es que somos hijos de Dios, amados míos. Dios está... Me gusta en esa versión. Me gusta, me encanta. El rey accedió a mi petición. ¿Por qué? Porque el rey es buena gente, no friegue. Ese rey es tacaño. Pero ¿y entonces por qué accedió? Por lo que dice al final, porque Dios estaba actuando a mi favor. Y usted lo puede decir porque yo soy un hijo de Dios. Yo soy un hijo del Señor. Fíjate que aquella persona pide las vacaciones en el verano, no se las dan. Yo las pido y me dice, ¿cuándo te vas? ¿Y por qué? Pues porque soy hijo de Dios. Pero cuando hay que trabajar, hay que trabajar. Hay que demostrar a la persona lo que hacemos. ¿Está conmigo en esta parte? Excelente. Ahora vamos al capítulo 2, versículo 11. 2:11 de Nehemías. Quiero que eche un vistazo. Fíjate. El hombre ya caminó 1.300 kilómetros. El rey Artajerjes le dio las cartas para que le entregaran toda la madera. Le puso un séquito de oficiales del reinado. Y se fue, montón de gente, camino de casi 3 meses, dicen algunas personas. 1.300 kilómetros cabalgó Nehemías desde donde estaba la capital en Susa, que era prácticamente el lugar veraneal del rey, y llegaron hasta Jerusalén. 1.300 kilómetros. Ahora, llega Nehemías a Jerusalén. Ahora que llego, ¿qué es lo que voy a hacer? Ya estoy aquí, ¿qué hago hoy? Quiero que ponga atención a las siguientes palabras. Versículo 11 dice: llegué pues a Jerusalén, y después de estar allí 3 días, versículo 12, me levanté de noche, yo y unos pocos varones conmigo, y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén, ni había cabalgadura conmigo, excepto la única en que yo cabalgaba. Versículo 13, y salí de noche por la puerta del valle hacia la fuente del dragón y a la puerta del muladar. Y luego dice, y observé los muros de Jerusalén que estaban derribados y sus puertas que estaban consumidas por el fuego. Una, dos, tres, cuatro palabritas. Llegué, aquí hay dos, me levanté, salí, observé. En esos 11, 12, 13, en esos tres versículos que tenemos ahí. Llegué, me levanté, salí y observé. Quiero decirle algo. A Nehemías le habían contado cómo estaba Jerusalén. A él le dijeron, Nehemías, Jerusalén está destruida, los muros derribados y las puertas quemadas. A él le habían contado, él no había visto. Está conmigo, ¿verdad? Entonces, cabalga esos 1300 kilómetros y ¿qué es lo primero que hace cuando llega? La comprobación de los hechos, ¿verdad? Esto es el examen de los daños, la exploración personal. Eso fue lo que hizo. En pocas palabras, no hay que dejarse llevar por lo que dicen. Hay que examinar las cosas uno mismo. Mire, hermano, le voy a dar un consejo que ya se le he dado en otras oportunidades, pero se lo voy a dar otra vez porque yo sé que a veces pues nos entra por un oído y nos sale por el otro. Hay una gran cantidad de cosas en la vida que suceden en la vida de otras personas que nosotros desconocemos. Hay cosas que usted no sabe. Usted no entiende, y ojalá que sí, lo que significa para mí como pastor escuchar las cosas de la gente. Y que una persona me diga una cosa y otra persona me diga otra cosa y usted no puede revelarle a esta la que le contó esta, ni le puede revelar a este otro lo que le contó aquel. No puede, por principios éticos, cristianos, confidenciales, lo que usted le quiera llamar. Okay, pero una recomendación yo le doy. Uno de los principios de consejería es esto. Jamás emita usted un juicio si usted desconoce las cosas que están pasando. Si usted se pone a emitir un juicio con la mitad de la información, usted lo que está cometiendo es una tontería. Usted no puede hacer eso. Y hay problemas que surgen en medio de situaciones, en medio de iglesias, en medio de matrimonios. ¿Ok? Y esto es tremendo. A usted viene un hermanito y le cuenta, ay, fíjese que nos estamos dejando con fulano. ¿Y por qué usted? Pues yo creo que se tiene otra mujer usted. Y como somos latinos, y algunos bobitos también, vamos y repetimos lo que acabamos de escuchar. Usted va y le cuenta a la Chana, ¿ya te diste cuenta que la Marta está divorciando? ¿Y eso por qué? Pues ella piensa que el hombre tiene otra mujer. Entonces viene a esta y va y lo repite. Y por último, y nosotros una de las características que tenemos es que somos súper exagerados. ¿Ok? Ya cuando le cuentan a la tercera, dice que se está divorciando porque el hombre tiene varias mujeres. Y cuando le cuentan a la cuarta, sí dice que anda dejando hijos por todos lados. Y por último dice, no, si mirá, si dice que eso... Bueno, total, ¿qué nos importa a nosotros ese tipo de cosas, hermano? Usted, para comenzar, no tiene ningún grado de consejería. Y a los hermanos les hemos dicho esto, no ande contando sus problemas, hombre. No le ande enseñando las pecas de su espalda a nadie. Las pecas de su espalda son suyas. Y resuélvalas usted. ¿Para qué le ande enseñando las cosas débiles de su vida y de su matrimonio a otras personas? Eso no puede ser así. Eso no debe ser así. ¿Por qué? Porque no todo el mundo tiene la cordura y no todo el mundo tiene la madurez y la prudencia de guardar esas cosas. ¿Me entiende? Yo, y soy honesto con usted y se lo digo con toda sinceridad, mi casa es casa pública, ¿verdad? Porque hay casa de oración todos los viernes de mi vida. Pero también, por otro lado, yo tengo mucho cuidado de la gente que entra a mi casa. ¿Por qué? Porque soy el pastor de la iglesia. ¿Y por qué? Porque tengo un matrimonio normal, ¿me entiendes? Igual que el suyo. Es un matrimonio normal. Pero yo no quiero que personas vengan a mi casa y que escuchen algún tipo de conversación con mi esposa y que después salgan a la calle a andar diciendo las cosas que han escuchado. Eso no me gusta. Yo tengo muchísimo cuidado de las personas que entran en ese sentido. Digo, el día viernes es casa de oración y los hermanos, los amigos, y son gente muy querida, son gente muy lindísima que yo no tengo, pero ni la más mínima cosa de qué quejarme. Al contrario, cada viernes para nosotros es un gusto y un privilegio tener las puertas abiertas. Pero estoy hablando cuando llegan personas. Hace un par de meses ya quizás, llegué a la casa y había una señora en la casa. Una señora que yo tengo, pero años de no verla, a esta señora. Y estaba ahí. ¿Y qué tal? Y cuénteme, yo no tengo nada que contarle a nadie. ¿Con que no le cuento a los con los que jugamos todos los lunes? Ya le voy a andar contando a una persona que tengo años de no verla. Y le dije yo, con permisito, ¡ay, ya se va! Me dijo, sí, le dije, sí, o sea, ni sabía que usted estaba aquí, hermana, le dije, ni sabía, siquiera. Pero bueno, se queda en casa. ¿Por qué? Porque hay personas que son así. Hay gente que es así. Hay gente que mira, que escucha. Yo no tengo una familia perfecta. En Guess What, usted tampoco. ¿Me entiende? Tengo mis luchas como las tiene usted. Tengo mis hijos. ¿Usted piensa que mis hijos? Sí, pastor. ¿Y usted cree que si yo recibo respuestas que yo no espero de mis hijos, mi reacción es la normal de una persona llena de mansedumbre? Tampoco. Yo le digo a mis hijos, yo tengo un indio aquí adentro. Ay, tú, me lo vas a sacar, el indio que llevo aquí adentro. Y me lo sacas, vamos a tener problemas. Me voy a desconocer yo mismo. Y no quiero. Yo no quiero que personas vengan a ver este tipo de situaciones, de espectáculos en mi casa, ¿me entiendes? Y vayan a andar contando tonteras que no son. Yo se las cuento mejor aquí a usted en el púlpito. ¿Qué necesidad tengo de andar? Ahora, yo estoy hablando de mí. ¿Y usted por qué tiene que andarle contando a otra gente lo que está pasando en su vida, mi hermano? Mal informando a la gente. Porque después la gente va y cuenta las cosas como no son. A Nehemías le dijeron, mira, se ha caído todo, man. Y ahora él va y ahora hace el recuento de las cosas. Y dice, es cierto. Lo que me habían contado, ahora lo estoy viendo con mis propios ojos, tienen razón. Y mire, cabalmente las cosas que le habían dicho. Los muros están derribados, las puertas están consumidas. Versículo 14. Pasé luego a la puerta de la fuente y al estanque del rey, pero no había lugar por donde pasase la cabalgadura en que iba. ¿Se da cuenta la gran destrucción que había? Que él no podía ni pasar siquiera con un caballo. Por la gran destrucción que había en Jerusalén, hermano. Lo que se conoce como la ciudad del gran rey, destruida. No había lugar por donde pasase la cabalgadura en que iba. Y subí de noche por el torrente y observé el muro. Y di la vuelta y entré por la puerta del valle y me volví. Algunas veces los problemas son mucho más complicados de lo que nosotros pensamos. Pero eso es lo que hace un líder, hermano. Eso es lo que hace un líder. Problemas hay de todos en la vida. Hay problemas sencillos y problemas difíciles. Pero mientras mayor capacidad tenga usted de resolver problemas, le aseguro que mejor va a estar usted en cualquier lugar que se encuentre. Porque eso es lo que este mundo anda buscando hoy en día. Personas que sean buenos para resolver dificultades. Mira, ¿se acuerda que en el primer mensaje que tuvimos acerca de esto, dijimos, hay personas que son buenas para ver problemas, pero no son buenas para ofrecer resultados, para ofrecer soluciones? Y yo conozco hermanitos también que tienen un problema para cada solución. Así. Un problema para cada solución. Y eso es lo que hace un líder. Si usted dice, mire, aquí hay un problema, hay que esperar a alguien que diga, yo lo resuelvo. ¿Para qué van a molestar a tal persona? ¿Para qué vas a molestar al jefe? Si vamos a quitar, quitemos esto, pongámoslo aquí. Si nos dice algo, pues lo regresamos. Esa diligencia de la que estamos hablando. En el versículo 16, dice lo siguiente. Y no sabían los oficiales a dónde yo había ido, ni qué había hecho, ni hasta dónde, ni hasta entonces lo había declarado yo a los judíos y sacerdotes, ni a los nobles y oficiales, ni a los demás que hacían la obra. Les dije, pues vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Bueno, un líder se identifica con el pueblo. Notemos las siguientes palabras en el versículo 17. Vosotros veis el mal, ¿qué dijo Nehemías? ¿El mal en qué estamos? que Jerusalén está desierta, su puerta consumida por el fuego. Venid, y luego, ¿qué dijo? Edifiquemos el muro de Jerusalén. Y luego dice, y no estemos. Es decir, Nehemías se identificó. Eso es importante dentro de una persona que es líder. Porque Nehemías bien les pudo decir, miren señores, ya revisé el pueblo, ya revisé la ciudad, ustedes están bien fregados. Con otras palabras, ¿verdad? Con otras palabras, ustedes están bien fregados, mano. Ya me di cuenta que sí. Si ustedes quieren salir del lío en el que están, pues mire, yo viajé 1300 kilómetros, yo aquí me acabo de levantar un mi ranchito, porque pidió madera para hacer su casa, ¿verdad? Si necesitan algo, pues ahí me buscan. Yo ahí voy a estar. Eso no es ofrecer soluciones. ¿Por qué? Porque la gente ya sabía cómo estaban. Pero el líder viene y se identifica. Señor, estamos mal. Estamos mal, pero podemos levantar las paredes. Entonces nos identificamos. Ahora recuerden, y esto es vitalísimo, dos cositas acá. La obra de un líder jamás en la vida se hace solo. Nunca. La obra es siempre con un equipo. Y eso es lo que se está trabajando hoy en día en todos los ministerios que tenemos en la iglesia. La obra es de parte de un equipo. Un líder nunca trabaja solo. No podemos ser llaneros solitarios. La obra de una iglesia es la obra de un poco de gente que está trabajando. La obra, lo que logra un negocio. Estaba leyendo a los fundadores del Costco. La revista que nos envían todos los meses, y es increíble las cosas que se hablan, y el hombre toda la vida está agradeciendo a la gente que colabora en sus tiendas, al Costco, siempre está agradeciendo. No seríamos lo que somos si no es por la cantidad de personas que colaboran en nuestras tiendas. Usted se sube a Continental Airlines, que ahora es lo mismo con United Airlines, y usted mira la revista de ellos, aparece, y cuando aparece el presidente de esta línea aérea por televisión, ahí en el avión, le dicen, somos lo que somos gracias a todos los empleados que componemos esta gran compañía. Es que así son las cosas. Usted quiere llegar lejos, aún en el ministerio que tiene, usted necesita personas que colaboren. Lo necesita. Y hermano, y es bien fácil darse cuenta, ¿ok? En cualquier situación, en cualquier ministerio, es bien fácil darse cuenta qué es lo que está pasando, ¿ok? Esta noche nos dimos cuenta que por primera vez ya no se pusieron aquí enfrente las hermanas que estaban cantando. Solamente había una aquí abajito, nada más. ¿Verdad? ¿Verdad que sí? Aunque sea Roger, hubiera puesto a cantar con usted, hermana. ¿Ve? Es decir, esa es la situación. Todo lo que hacemos se necesita de otras personas. Se necesita. No hay aquí llaneros solitarios en cuestión de liderazgo. Usted necesita gente que colabore con usted. Usted necesita gente que le ayude. Y un líder, hermano, es una persona que motiva a las demás personas. Tiene que motivar a su gente. Porque él le dijo, venid, edifiquemos. Ya no estemos más en oprobio. ¡Qué rico! Somos el pueblo de Dios. Somos cristianos. Motivando a la gente. Vamos a hacer cosas grandes en el nombre del Señor. Ayer tuve una reunión con el pastor Taylor y bueno, por speaker estaba ahí el otro señor y luego el arquitecto, okay, y estábamos hablando acerca del proyecto este que la ciudad insiste ahora que tenemos que ofrecer nosotros una solución para el problema de housing aquí en la ciudad, que si vamos a reconstruir tenemos que levantar apartamentos aquí en este edificio, y estamos dándole vuelta a toda la situación, okay, y ellos, bueno, preguntan, ¿qué tan animada está la congregación para este proyecto? Y yo les digo, están esperando que comencemos. Le dije, they have their hand in their pocket. Le dije, they're ready. Tienen las manos en la bolsa para comenzar. Le digo a los hermanos, tenemos que motivar. Ahora, si yo les vengo a decir a ustedes, no, hermano, que mire, que ese es mucho dinero, yo creo que no lo hacemos, hermano. No, y conociéndolos a ustedes, que no dan nada. Esta cosa no, aquí no, tenemos que motivarles, animarles y ser sensibles a este tipo de situación. Para eso está el líder ahí. Versículo 18, entonces les declaré cómo la mano de mi Dios, me gusta esto, había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho, y dijeron, ah, miren, hermano, del versículo 16, versículo 17, del versículo 17, por favor, amados míos, entiendan esto. Todo sube y cae por liderazgo. Así es la vida, iglesia. Versículo 17. Venid y edifiquemos el muro. Versículo 18. Y dijeron, levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos. ¡Qué rico esto! No hay cosa más linda que un líder tenga personas que lo sigan y que estén dispuestas a seguir adelante con la visión que tenga ese líder. Eso es a nivel de todos los ministerios. ¿Cómo anda el suyo? ¿Cómo está su ministerio? ¿Cómo está su grupo de trabajo donde usted trabaja? A esas 24 mujeres que le han puesto para trabajar con usted, y usted es el líder de ellas, ¿cómo funciona la situación? ¿Lo siguen a usted? ¿Están contentos con su liderazgo? Mire, de un versículo al otro, notemos que el líder hace que la gente ponga las manos a la obra. Por eso yo le llamé el estudio de esta noche, la unión hace la fuerza. Pusieron las manos para hacer las cosas bien. Ahora, quiero llamar su atención en algo, iglesia. Quiero llamar su atención en esta palabrita del versículo 17 al final. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Y luego, en el versículo 18, la parte final, así esforzaron sus manos para bien. Iglesia, no estemos más en oprobio, dice el versículo. Somos hijos de Dios. Yo estuve en la casa de una persona. Cuando entré a la casa de esta persona, de mucha confianza, por supuesto, cuando entré a la casa de esta persona, tenía en casi la mitad de la sala un montón de tiliches viejos, usted. Él trabaja en electrónica y tenía un montón de cosas viejas utilizando casi la mitad de la sala. Pero le estoy diciendo, cosas viejas, llenas de polvo, pero televisores de los que ya no se usan. ¿Okay? Radios que le darían buena plata en un museo, tal vez por ellos. Cosas viejas. Y yo le digo, ¿y esto por qué? Le pregunté a él y la esposa me contestó. Ay, pastor, me dijo, porque a este le dicen imán. Le digo, ¿qué quiere decir eso? Todo se le pega, me dijo. Todo lo que encuentra en la calle, ahí lo viene arrastrando. Y él me dijo estas palabras. Es que mira, dice, uno nunca sabe cuándo va a ocupar estas cosas. Y dice la esposa, sí, dice, pero hay cosas ahí que están por años y años y nunca las ha ocupado. El versículo dice, ya no vivamos más en oprobio, hermanos. ¿Cuál es la gana de andar jalando chunches viejos, hermano? Estoy hablando de cosas, no de su marido ni cosas por el estilo, ¿verdad? ¿Cuál es esa gana? Dígame, usted tiene vestidos que ya no usa, pensando que va a llegar a la talla 10 un día. Yo tenía unos trajecitos ahí bien bonitos, ¿verdad? Y es de esos que me gustan tanto y los tenía guardados por un montón de tiempo. Y decía, y todavía no me rindo, pues, ¿verdad? No me rindo. Pero y los regalé. Porque es que me los voy a poner y me los voy a poner y me los voy a poner. Y por más, ¿verdad? Yo tenía que venir así, ¿no es cierto? Le pasa algo, pastor, todo morado con el traje. Le digo, no, nos vemos, a regalarlo. Y si Dios permite que llegue a ese size otra vez, pues me compro otro, mano. Pero a veces nos llenamos la casa de un montón de tiliches y de cosas, hermano, que no ocupamos por tanto tiempo. Pero es esa mentalidad que tenemos. Esa mentalidad de andar de pobreza. Somos hijos de Dios, amados míos. Ahora, no le estoy mandando tampoco a gastar lo que no tiene, porque eso no es de sabios. ¿No es cierto? Pero hay personas, un día un hermano me contó de que él se iba con otro hermano en un carro al west de la ciudad, a la parte de atrás de las casas, porque le dice, hermano, dice, mire, usted no sabe las cosas que esa gente bota. ¿Y para qué las quiere? Dígame, por favor, ¿para qué las quiere usted? El carro lo deja fuera porque el garaje está lleno. ¿Y de qué? De cosas viejas. ¿Para qué vivir en oprobio? ¿Para qué vivir de esa manera, mis amados hermanos? Porque le voy a decir algo. Y escúchame esto. La gente de Jerusalén ya se había acostumbrado a vivir así. La ciudad estaba en escombros. Preferían levantar las patas, ¿va? Encima de los escombros que arreglar. Prefería mejor. ¡Ay, mire qué feo está por aquí! ¡Por ahí no, ni se va a caer! ¿Por qué no nos ponemos de acuerdo y arreglamos? ¿Sabe por qué? Porque la gente se acostumbra a su modus vivendi. Se acostumbra a ese tipo de vida pequeña, corta, como si Dios fuera un Dios pequeño el que tenemos nosotros. Dios es un Dios grande, hermano. Usted piense que algún día puede tener una compañía. Usted piense que algún día Dios puede hacer cosas grandes en su vida. Usted, todo lo que usted conoce a su alrededor comenzó, no quiere que comenzó ya gigantesco, todo comenzó con negocios pequeños. Tiene esa mentalidad que Dios nos da de hacer cosas grandes y que vamos a salir adelante en el nombre del Señor. En el nombre de Jesús, vamos a salir adelante. Pero quitémonos esa mentalidad, porque el pueblo se malacostumbra. Y otra cosa más que le voy a decir. La tristeza más grande de lo que yo le estaba contando hace poco fue esto. Mientras estábamos en el apartamento de esta persona, y yo le estaba diciendo ese tipo de situaciones ahí, llegó el hijo. El hijo tiene 16 años, hermano. Y esto me dio risa y tristeza al mismo tiempo. El hijo llegó con un foco que se había encontrado en el suelo, en la calle. Y le dijo, papá, mira lo que me encontré. Y papá le dijo, ponelo ahí. El hijo de 16 años. ¿Qué significa eso? La gente se acostumbra a vivir. Usted es una persona que le gusta vivir. Y mire, todos, quizás solamente soy yo en toda la iglesia, que batallamos con que nuestros hijos tengan sus cuartos arreglados. Zona de desastre, dice, ¿no es cierto? Yo, mire, hay que batallar toda la vida. Tiene que batallar toda la vida. Mi hijo me dice, es que ahí en el desorden sé dónde tengo las cosas. Mentiras. No, güey, José. Hay que seguir. ¿Por qué? Porque si no se malacostumbran a vivir como cerditos. Yo tiene que decirle no. Esto tiene que estar limpio. Tenemos que enseñar. Porque ellos están viendo nuestra manera de vivir. Y así van a crecer ellos. Por eso digo, me dio tristeza cuando el chamaquito llegó con un foco. Y todavía le digo, eso sí fue un buen tip, ¿verdad? Porque por lo menos el chamaco, el foco le hizo así. Y le dijo, y no suena nada. O sea que ya el papá ya lo había instruido. Si suena, hijo, porque está quemado. Pero le digo, no suena nada. Ah, entonces ponelo ahí junto con todas las cosas. ¿Qué es eso? Dígame. Ya no estemos más en oprobio. ¿Y sabe por qué razón? Porque se requiere de liderazgo para todo esto. Se requiere de liderazgo. Se requiere de liderazgo. Se requiere de una persona, algunas veces, que venga de 1.300 kilómetros a poner orden en un lugar. ¿Cómo es posible que ustedes hayan vivido con el muro tirado al piso? ¿Cómo es posible que hayan vivido con estas puertas quemadas? Con la ciudad destruida. Siendo que somos nosotros la Jerusalén de Dios. ¿Cómo es posible que ustedes permitan que la gente inconversa diga que Dios se ha olvidado de nosotros? ¿Cómo es posible que ustedes permitan que la gente inconversa se burle de nosotros los cristianos? Vamos a levantar los muros. Los vamos a levantar. No vivamos más en oprobio. Los motivó, los animó. Y el pueblo dijo entonces en el versículo 18, levantémonos y edifiquemos. Y ahí me encanta. Y así esforzaron sus manos. Porque todas estas cosas requieren verdaderamente que se esfuerce la gente. En el versículo 19, pero cuando lo oyeron Sanbalat eronita, Tobías el siervo amonita y Gesem el árabe, hicieron escarnio de nosotros, y mire usted, y nos despreciaron diciendo, ¿qué es esto que hacen ustedes? ¿Acaso os rebeláis en contra del rey? Hermano, uno tiene que, mire, cuando una persona quiere mejorar, siempre hay oposición, siempre. Porque los cambios generan oposición. La excelencia, ¿sabe usted que la excelencia genera oposición? ¿Usted quiere hacer las cosas bien hechas? Va a encontrar más de alguna persona que diga, ¿y para qué? ¿Se ha dado cuenta usted cuando alguien está barriendo? Y usted después va, ¿verdad? Y mira cómo han barrido. Y usted dice, este barrio solamente donde mira la suegra. ¿Usted se acuerda de ese dicho? ¿Verdad que sí? Este barrio solo donde mira la suegra, nada más. Quiere decir, no barrió bien, que es lo que quiere decir. ¿Sabe usted que la excelencia genera envidia? Hay un versículo que lo dice. Mire lo que dice Eclesiastés 4:4. Cuando usted quiere hacer las cosas como deben ser, eso genera problemas. Dice, he visto asimismo que todo trabajo y toda excelencia de obras despierta el ¿qué? La envidia del hombre contra su prójimo. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. Ahí llega, usted está acostumbrado a hacer las cosas mal, o a hacer las cosas medias, perdóneme la expresión, ¿ok? Pero usted ha escuchado, ¿verdad? Esa expresión que dice, le hicieron una mexicanada, ¿verdad que sí? ¿Qué quiere decir eso? Mira, hace mil años en mi rancho, allá en mi casa, yo me acuerdo que cuando los fusibles del carro de mi tío no funcionaban, él me mandaba a buscar al piso una cajetilla de cigarro y utilizaba el material de donde se envuelven los cigarros para hacer conexión en esas cosas. ¿Y cuánto costaba un fusible? Como 25 centavos. Pero la gente se acostumbra a vivir así. Se acostumbra. Hay personas que usted, por no arreglar algo, con una pita lo andan. Yo he conocido un hermano que él, me sorprendió en realidad, pero él, la puerta de él funcionaba, la puerta del que iba, del copiloto no, y le amarraba una pita. Y la pita la jalaba para cerrarlo. Yo hubiera aprendido cómo se arreglan esas cosas y hubiera preferido arreglarlo que andar con una pita. ¿Cuántas cosas de esas no hacemos nosotros? Porque la gente se acostumbra. Ahora, usted cree traer cambios, generan oposición. Quiere mostrar excelencia, generan oposición. Ahora, aquí va un punto. Con esto vamos terminando. Y escuche esto que le voy a decir. Porque estábamos listos ya para comenzar la obra, pero aparecieron unos hablando. Aparecieron estos individuos del versículo 19. Sanbalat, Tobías, Gesem, el árabe. Y comenzaron a hacer escarnio y comenzaron a hablar tonteras. Quiero decirle esto para que se lo guarde. La gente negativa tiende mucho más a expresar sus ideas que la gente positiva. En pocas palabras, hace más bulla la gente negativa que la positiva. Siempre que se quiera hacer algo. La gente negativa es la que más habla. La gente negativa es la que pone el grito en el cielo. Pero eso no significa, ¿ok? No significa que tienen la razón. Y hay que tener mucho cuidado con eso. Tenemos que ser gente de hacer las cosas con excelencia. Vamos a poner las cosas, vamos a poner bien. Vamos a hacer las cosas, las vamos a hacer bien. Porque son para la gloria del Señor. No queremos hacer medias cosas, hermano. No vamos a poner media situación. Vamos a hacer las cosas como tienen que ser. Y además, un líder aprende a manejar la crítica. Porque estos aparecieron criticando. Y un líder aprende. Usted no tiene por qué molestarse que lo critiquen. Al contrario, ¿me entiendes? Si hay personas que lo critican es porque algo está haciendo usted. Usted debe de estar con toda la buena disposición de saber que lo que está haciendo glorifica el nombre de Dios, que lo que está haciendo exalta el nombre del Señor y beneficia la obra, que es lo más importante, que beneficie la obra. Si la obra está caminando, si almas se están salvando, se están bautizando, si estamos discipulando personas, si estamos viendo gente que sigue adelante sirviendo al Señor, esas son las cosas que nos importan verdaderamente. Aprendamos a manejar este tipo de cosas. Repito, todas estas enseñanzas, iglesias, son para llevarnos a todos a un nuevo nivel, aún en nuestras casas, en nuestros trabajos y donde quiera que nosotros nos movamos. Y el último versículo. Y en respuesta, cuando lo estaban criticando, cuando le estaban diciendo, ¿y ustedes qué es lo que están haciendo? Mire la respuesta maravillosa de Nehemías, versículo 20. Y en respuesta les dije, ¡ay, qué maravilloso! ¿Quién se puede oponer al Dios de los cielos, iglesia? El Dios de los cielos, Él nos prosperará. ¿Usted puede decir eso? ¡Qué lindo! No el rey Artajerjes, no la gente de Jerusalén. Mire qué maravilloso, el Rey de los cielos nos va a prosperar. No hay cosa más linda que poner a Dios de por medio en todas estas cosas. Porque un líder sabe en quién ha creído. Un líder nunca pierde la fe. Y un líder siempre exalta a Dios. Dios nos va a ayudar. Dios nos va a sacar adelante. En el nombre de Jesús lo vamos a hacer. Personas que están recién llegadas a Canadá. Y miran lo difícil muchas veces de la ciudad. Hermano, en el nombre de Jesús vamos a salir adelante. Porque el Dios nuestro es el Dios de toda la tierra. No me venga a decir, aquí no la voy a hacer. Si usted no la hace aquí, no la hace en ningún lugar. Porque la fe es lo que vale. la confianza en Dios Todopoderoso. Dios va a abrir mejores, pero es que todo está bien caro, pues Dios le va a dar un mejor salario. ¿Usted lo cree? Tiene, claro, tiene sistema de saco. ¿Quién sabe, pastor? Entonces, no sé qué hacer con usted. Un viaje misionero a Afganistán hay que darle, ¿verdad? Con solo un viaje de ida, algo hay que hacer. Porque si no tiene fe, ¿a dónde vamos a llegar? Todo es cuestión de fe, de creer en el nombre del Señor, confiar que Dios es todopoderoso. Y esta frase, el Dios de los cielos, Él nos prosperará. Y nosotros, sus siervos, nos vamos a levantar, vamos a edificar, porque vosotros no tenéis ni derecho ni memoria en Jerusalén, pero nosotros somos hijos de Dios y Dios nos va a bendecir. Amén. Incline su rostro, oremos al Señor. Padre querido, gracias por esta enseñanza de este capítulo 2 del libro de Nehemías. Permite, Señor, que podamos hacer nuestras estas enseñanzas. Podamos depositar nuestra confianza en Ti, Señor, ciega, sabiendo que Tú nos guías de la mano, sabiendo que Tú eres el camino, la verdad y la vida, que Tú eres el Dios de los cielos, el que nos va a prosperar, el que nos va a poner en gracia, Señor, delante de nuestros jefes. Ayúdanos, Padre, a ser diligentes en todo lo que Tú nos mandas, a demostrar nuestro carácter como cristianos, para que podamos ver bendiciones en nuestra vida. Mientras todos oramos en esta tarde, si usted nunca antes ha recibido a Cristo en su corazón, déjeme decirle que Dios le ama, que Dios tiene un plan maravilloso para su vida, que Dios le quiere salvar. Esa es la razón por la cual el Dios poderoso del cielo mandó a su Hijo a la tierra a morir por nuestros pecados, a la cruz del Calvario. Dios quiere hacer cosas grandes en su vida, pero todo comienza con un acto de fe. Ese acto de fe es cuando usted recibe a Cristo en su corazón y le dice: Señor, yo quiero abrirte mi corazón y recibirte como el Salvador de mi vida. Si hay alguna persona en esta noche que dice: Pastor, yo quiero recibir a Jesús, yo le quiero entregar mi corazón a Cristo. Si hay alguien, yo quiero pedirle a usted con todo cariño que levante su mano, que se ponga de pie y me diga: yo quiero recibir a Cristo. Vamos a orar con usted, le vamos a explicar cómo usted puede conocer a Jesús de una manera personal. Si hay alguna persona en esta noche que quiere entregarle su corazón a Cristo, ahí donde está, póngase de pie. Usted que nos mira por internet, también usted puede tomar esta decisión de conocer al Señor Jesús y comenzar una vida nueva a través de invitar a Cristo a su vida. Dígale de esta manera al Señor: Señor, en este día yo quiero recibirte como mi Señor y Salvador personal, te pido perdón por mis pecados y quiero darte gracias, Padre, por haber ido a la cruz del Calvario a morir por mí, por derramar tu sangre por mis pecados. En este día yo te recibo como mi único y suficiente Salvador personal. Si usted hizo esta oración, yo quiero animarle a seguir creciendo en el conocimiento de nuestro Señor Jesús. Padre querido, despídenos con tu paz y con tu bendición. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su corazón al Señor Jesús por medio de la siguiente oración. Dígale: Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados. Me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí y ahora te recibo como único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle para que busque una iglesia donde usted pueda continuar creciendo en el conocimiento de la Palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Este, 49 Avenida, Vancouver, Canadá. Teléfono, área 604. 659-4225. O si desea, puede visitar nuestra página de internet en www.elredentor.com. Bendiciones.